Vamos a dedicar la pequeña meditación al ministerio de Pedro. Tratar de comprender lo que el Señor pretendía con este ministerio, conocer así mejor a la Iglesia y amarla y colaborar. Lo importante a constatar desde el comienzo, que ya os lo he indicado en las lecturas, es que esta confesión de Pedro y la tarea que Jesús le encomienda se escribe muerto Pedro, hacía años. Y quizá incluso viviendo Juan, o quizá no. Y entonces la pregunta que surge es muy sencilla. ¿Qué sentido tiene confirmar el ministerio de Pedro si Pedro ya ha muerto? ¿A qué hablar de que le encomienda sus ovejas, sus corderos, si Pedro ya no puede conducirlos, ni puede pastorearlos, porque ha muerto? Para mí solo cabe una explicación. Que no solamente importa la persona de Pedro, sino el ministerio recibido, que no se agota con la vida de Pedro, sino que continúa en sus sucesores. Si esto no estuviera subyacente, si no estuviera presente, ¿qué sentido tendría el hablar del ministerio de Pedro? Importa el ministerio, pero importa el ministerio no sólo como persona, Pedro, sino abierto a sus sucesores. Y esto, si es así, en un seguidor de Juan, el discípulo amado, y defensor de la autonomía de su Iglesia, fijaos cuando van los dos detrás, perdón, cuando va Jesús con Pedro y va detrás el discípulo amado, y Pedro le dice, ¿y este qué? ¿Cuándo va a morir? Y Jesús le dice, a ese déjale. Es lo que le viene a decir. Lo cual está diciendo una cosa. El ministerio petrino afecta a todas las iglesias, es verdad, pero no las unifica en el sentido de quitarles su particularidad, su origen apostólico, sus tradiciones correctas. Pues Cristo constituye a Pedro abierto a un ministerio universal de una iglesia ya extendida por todo el mundo. Esto sería, pues, como un resumen de lo que significa ese final. Bueno, pues por si acaso nos acordáis, el final es que están pescando, echan la red, como os decía, ¿no? Llegan a la orilla, ven que Jesús, pero no lo dicen, y Jesús coge a Pedro y le hace las tres preguntas. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta. Pedro, ¿me amas más que estos, Señor? Tú sabes que te amo. Apacienta. Ese era el diálogo. Pues bien, la relación entre Pedro y Juan, acordaos, Juan llegando primero, pero aguardando a que llegase Pedro, pues nos indica que los apóstoles no son meros delegados del poder de Pedro, del ministerio petrino, que los apóstoles no nacen de Pedro, sino directamente del Señor. No son una rama de Pedro, no. Nacen de Jesús, son una rama de Jesús, igual que Pedro, igual. Porque Pedro no es más que un apóstol, eso sí, con una misión especial. Esto se puede aplicar perfectamente a la relación entre el episcopado y el papa, puesto que suceden a los apóstoles, son los sucesores. El papa, Pedro, no elimina los ministerios, no los absorbe, los coordina en una unidad superministerial, en una unidad crística. Pedro es el hilo que subyace y une las cuentas del collar. Y cuando digo Pedro, pues digo el Papa. Por tanto, es un ministerio que para la unidad de la Iglesia es esencial. No es un ministerio elegido por aclamación y votos que se hace dueño de la Iglesia, no. Es un ministerio de Jesucristo para coordinar a los ministros que Jesucristo engendra y entrega a la Iglesia. Cuando Jesús le dice apacienta, recordad también que la palabra apacentar es conducir y conducir a Cristo. Porque esa es la finalidad de la Iglesia, conducir a todos a Cristo Jesús. De ahí la función petrina de cuidar la verdad del Señor. ¿Cómo vamos a estar unidos a Cristo, a ir a Cristo, si se tergiversa la verdad de Cristo? ¿Quién es el encargado por el Señor de cuidar esa verdad para que no se tergiverse y no se divida la Iglesia? El oficio petrino, como todos los ministerios que nacen de Cristo, está asistido por el Espíritu Santo para su tarea. Asistido. De ahí esa función de cuidar la verdad. En ocasiones, solo en ocasiones muy determinadas, ese oficio y esa asistencia del Espíritu se transforma en algo excepcional, que es la infalibilidad, es decir, la capacidad de definir con autoridad indiscutible una verdad que está puesta en peligro y que se convierte en verdad de fe, en dogma. Eso sí, tengamos muy claro una cosa. No es que el Papa sea infalible, sino que goza de infalibilidad en momentos críticos de la Iglesia. Goza. Pero él no es infalible. Por otro lado, hay una diferencia muy grande entre la inspiración, es decir, aquellos que recibieron el Espíritu para escribir los Evangelios, el Nuevo Testamento, la Biblia, eso es inspiración e infalibilidad. El fiel inspirado escribe lo que Dios quiere que escriba y de la forma que Dios quiere que escriba. Por eso Dios elige a uno determinado porque quiere que se escriba en la mentalidad y en la cultura de ese sujeto. Pero la infalibilidad no quiere decir lo que la inspiración, que va a escribir todo lo que Dios quiere y solo, ¿no? La infalibilidad lo único que asegura es que no hay error. No, ahí no hay error. Pero no asegura que sea la mejor manera de decirlo. Hombre, pues podían haber definido este dogma incluyendo tal aspecto y tal otro que no lo han incluido. No quiere decir que a veces un papa, por soberbia, no proclame un dogma que no se debería haber proclamado. Y sin embargo, ese dogma no contiene falsedad. Pero no dice todo lo que se podría decir. No lo dice siempre, en el momento en que Dios quiere. No lo dice siempre con la humildad con que hay que decirlo. Es distinto, pero a pesar de ser distinto, es una asistencia especialísima del Espíritu que impide que el Papa se equivoque cuando define en un momento esencial para la verdad lo que es verdad y lo que hay que respetar. Venerar el ministerio petrino, amarle a Pedro, a su sucesor, es esencial para la permanencia, para la pertenencia. es amar la unidad en la diversidad. Pero, cuidado, el amor y la veneración de Pedro no excluye, ni mucho menos, el amor, la fidelidad a la Iglesia particular, a la Iglesia a la que pertenezco dentro de la gran Iglesia. Quien venera al Papa para escapar del episcopado, para no tener una Iglesia particular de aterrizaje, pues no está venerando de verdad el ministerio del Papa, lo está tergiversando. El siglo XX, nuestro siglo XX, ha sido muy especial en la elección de papas. Ha habido seguramente una providencia especialísima debido a la importancia de este siglo. Pensad en la explosión de la ciencia, pensad en el positivismo científico, pensad en dos guerras mundiales, y los papas han sido realmente extraordinarios, es decir, sabios y santos. Desde Pío IX, pasando por León XIII, Benedicto XV, y luego los sucesores. Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Benedicto XVI y ahora Francisco. Francisco, el último, el actual, es un papa discutido, a veces calumniado. No hay duda de que Jesús está tras su salida a los pobres como dignos de ser los primeros. No hay duda. El momento actual es la salida de la Iglesia a los pobres, una Iglesia pobre para evangelizar a los pobres del mundo y a los que se hagan pobres como ellos. Y esto ha sido la intención, el programa y los pasos del Papa Francisco. Por tanto, cuidado. Le pueden criticar, pues, muchos que son partidarios de un capitalismo duro, diciendo que este hombre lo que va a hacer es empobrecer a todos. Bueno, son discusiones de tipo de economistas. Pero aquí hay una cosa clara. El amor de Dios a los pobres es el amor de Dios a los pobres. La desigualdad es creciente. El hambre es creciente. Y esto es algo indiscutible. Y por otro lado, la Iglesia está llamada hoy, después del Concilio, a abandonar muchas cosas que a lo largo de la historia se les ha ido pegando, han ido entrando y que no pertenecen al mensaje evangélico. Por tanto, el Papa Francisco, lo discutan o no lo discutan, abre una nueva dimensión de la universalidad. Porque la verdadera universalidad, la universalidad total, está en la apertura a los pobres. Ahora mismo, la universalidad es muy deficiente. Porque los nacionalismos aspiran, bueno, pues a progresar, a tener riqueza, tal. Y los de los el tercer mundo, esos. Por tanto, si esto se critica sin ninguna razón. Podrá acertar en algunas palabras o no acertar en algunas palabras. Podrá ser a lo mejor muy duro en expresiones o... Pero esto es la misión. Y por tanto, miremos siempre al pontífice, aunque podamos discutir aspectos de su pontificado, siempre. El pontífice no es perfecto nunca, pero que en el cónclave actúa el Espíritu. Acordaos de la elección de Matías, cuando Pedro echa suertes. No, que lo elija Dios. Por tanto, atención. No escuchéis nunca, no leáis ningún WhatsApp, no os acerquéis a ningún grupo que luchan por un papa clónico al actual. No, es que tiene que ser como Francisco, y hacen propaganda, ni a grupo que trate de lo contrario, de un papa que entierre de verdad toda la acción del Papa Francisco. Dejemos actuar al Espíritu y vivamos el amor a la Iglesia y la veneración al ministerio de Pedro.